Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga. Privilegiado una vez más por estar con estas hermosas radioaudiencias, gente que está en la distancia. Gente que están conectados, mi amado, a través de Radio Grito Lares, la mejor AM, en el 1200, 93.fm y el 92.fm HD4, y a través de Instagram, mi amado, también estamos, ese pueblo hermoso, y a través de Facebook. Una vez más, mi amado, dándole gracias al Señor, porque sabemos que para muchos el día ha sido un poquito extenuado de muchas cosas, muchos detalles, muchos planes, muchos han dado al... han podido lograrlo, otros están en esa planificación. Algunos ya almorzaron, yo sé que algunos almorzaron, otros no han almorzado, porque no le ha dado el tiempo, pero mire, mi amado, preste sus oídos, queremos compartir palabra de Dios, momentos de intimidad, momentos de búsqueda, momentos de agradecimiento al Dios de los cielos y la tierra, y sabiendo, mi amado, que cada día tiene su afán, y a veces nos afanamos demasiado, tanto y tanto. Y ese tiempo espectacular para disfrutar con la familia pasa. Para disfrutar con los hijos, con los nietos. Para deleitarse en la casa del Señor. Y cuando viene a ver, cuando llega el momento de acostarse, mi amado, su cuerpo está totalmente cansado, abatido. Y después dice, ay, el día de hoy fue fuerte, difícil. Y los momentos esos es que podía disfrutarlo, los dejamos pasar. Así que deleítese hoy en el Señor, deleítese con su familia y agradezca al Dios de los cielos esta oportunidad inigualable, mi amado, de poder sentir que hay una relación, que hay una fortaleza, que hay una paz que viene de lo alto del Dios sublime y maravilloso que pensó en usted para que pueda agradecer la misericordia, que es el favor merecido en todos los días que le ha permitido estando en vida. Así que, mi amado, nos puede llamar al 897-1200. Y Michelle está al control. Usted, Michelle está ahí, esté tranquilo, una oración, algo. Inclusive le dice, Michelle, ¿puede orar por mí? Yo sé que gustosamente ella lo hará, porque entiende el llamado de Dios en este tiempo. Y agradecemos a ese Dios maravilloso, a Julia Bello y a su equipo de trabajo, a Gilbert, a toda esta gente que trabaja y labora en esta emisora, porque sabemos que quieren servir a este pueblo y qué mejor a través de estos medios de comunicación. Así que le invitamos, mi amado, yo sé que durante la semana tenemos planes, tenemos muchas cosas pendientes para hacer, ya pues las clases ya terminaron para algunos lugares, ya parten terminar, ya empiezan las vacaciones. Y hay mucha planificación, que bueno, organícese, disfrute, pero nunca se desconecte del Señor. Y le comparto esto porque los martes estamos, mire, estamos en nuestro culto de oración. Luego a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas y a las 7 también se reúnen nuestros niños. Y a las 7:30 hay un grupo de jóvenes en la búsqueda de intimidad y adoración a nuestro Dios. Y en el día de hoy, pues, tuvimos nuestro retiro de oración y ayuno. Un grupo nutrido, hermoso, en esa búsqueda. Y luego que culminamos en la actividad allí, pues sale un grupito de hermanas para visitar a aquellas hermanitas que están, pues, por muchas razones diversas y hermanos que están afectados a salud. Pues fueron a decir, estamos aquí, están en nuestras oraciones y orar y acompañarlo en estos momentos que son tan necesarios. Y mañana, mi amado, nuestra casa se llena de alegría y gozo, como siempre. Y es que es culto de niños. Yo decía a la iglesia que es el culto para nosotros. La palabra dice que tenemos que ser como niños. Así que el culto que muchos anhelamos, ver esos niños hermosos con esos talentos, esa alegría, ese gozo de pregonar, de hablar, de adorar a nuestro Dios. Y nos enseña que tenemos que buscar a Dios en tiempo y fuera de tiempo. Y el domingo, mi amado, estamos a las 10 de la mañana proclamando la palabra de nuestro Dios. Y este jueves, mi amado, hoy en la noche, vamos a estar en la Iglesia Defensores de la Fe en Barrio Ángeles. Eso es después que usted pasa el puente girado, sube la lomita, empieza a bajar. Allí está la pastora Luz Nereida Méndez Ramos. Va a haber un culto de iglesia, así que si tiene la oportunidad, vamos a estar compartiendo con ellos allí. Y va a ser un momento de búsqueda, de intimidad y de regocijo al Señor en los tiempos que estamos viviendo. Y hoy en esta tarde, quiero compartir buscando en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 12 en adelante, y dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erráis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, gracias Padre amado, porque en ti mi Dios hay una esperanza de vida, porque en ti mi Rey hay una oportunidad maravillosa, redentora y salvadora, en lo cual Cristo lo hace posible, en lo que vivió, pasó en esta tierra, para que hoy seamos redimidos y salvos por esa gracia infinita. Señor, clamo a ti, mi Dios, por esta hermosa radio audiencia, gente que está en la distancia. Pero sabemos, mi Dios, que tu palabra hará conforme al designio que fue declarada en sus corazones, mi Dios amado. Lo pongo en tus manos, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Mi amado, esta palabra nos lleva a Santiago, que es una afirmación cuando hay muchas cosas que vivimos nosotros. Y son cosas que llegan, pruebas y situaciones que llegan a nuestra vida. Pero hay una decisión en la cual está en tu corazón. Hay decisiones que uno puede analizarla, pero la mejor decisión es cuando tú puedes entender que a pesar de lo que has vivido y has sentido en tu vida, te sientes gozoso. Es como cuando te encontraste que estás estudiando o estás haciendo una labor, una construcción, y te ha sido bien difícil. Ha habido muchos contratiempos, lluvia, los exámenes que fueron, tal vez el profesor era muy exigente y tal vez no entendías la materia, porque tal vez si era álgebra o trigonometría o física o alguna clase que a veces pues de filosofía, cosas que a veces pues en el momento se nos hace difícil, y tú dices, ya estoy por terminar. Y es la última clase que me falta para graduarme, o este es el último detalle que me falta para terminar la casa. Y tú dices, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Pero qué bueno cuando hay ese gozo, esa seguridad de saber que a pesar de toda la complejidad, a pesar de toda la eventualidad, de todo ese andamiaje que representó un obstáculo en un momento dado, pero sabes que lo lograste. Y es la realidad de lo que hay en nuestra vida cuando podemos saber que en este caminar, si caminamos en Cristo como el camino, la verdad y la vida, hay una salvación por toda la eternidad. Estamos hablando, por eso es bienaventurado, feliz, el que puede soportarnos es creer. Cuando tú y yo confiamos y creemos, porque nuestra vida fue transformada, porque nuestra vida nos llevó a una realidad de lo que éramos antes. Y cuando yo miro la palabra que me dice que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que ser imitadores de Cristo, que tenemos que caminar conforme a su voluntad, que yo tengo que morir a lo que soy yo para que Él sea exaltado. Cuando vengo a analizar todo lo que me lleva a la palabra, dice, porque haya resistido, recibirá. Es un proceso de tiempo, es un proceso de esperar, es un proceso de crecimiento, es un proceso de sentir confianza y seguridad, porque la relación que tiene Dios para con nosotros es perfecta. ¿Sabe? No es alguien que es ambivalente, no es alguien que te dice algo y después cambia, no es alguien que tú vas a una oficina y una vez que llegaste a recibir unos servicios, te dicen unas cosas y no te lo explican todo, sino que en Cristo todo está conforme al designio de Él, fue declarado para ti, para que pudiéramos entender, mi amado, que es algo maravilloso. Los judíos, miren, mi amado, para ellos la corona es algo que representaba la mayor felicidad que se podía lograr. Y te pregunto a ti, ¿cuál es la mayor felicidad para ti? Para muchos diríamos, ahora mismo, terrenalmente, uno diría, pues, mi mayor felicidad sería mi casita, tener mi carro, para algunos pues casarse, algunos viajar, no sé. Podría ser sueño, pero uno decía, pero sería dentro de las cosas que a mí me gustaría lograr, y eso me provocaría en mí una felicidad. Y qué bueno cuando, pues, tenemos nuestras cosas, pero la mayor felicidad que tenemos en esta tierra, que sabemos que cuando, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, hay una esperanza de vida. La mayor felicidad es saber que en medio del dolor, en medio de la vicisitud, en medio de la enfermedad, en medio de que veo gente dentro de un proceso, que algunos están en cama, que algunos están pasando por el proceso de luto, algunos están en depresión, algunos han intentado privarse de la vida, algunos están en algún cuadro clínico, están en unos procesos económicos inigualables, pero ellos saben y están muy seguros y están muy afianzados de que lo que están viviendo es pasajero, porque la fuente inagotable de vida es Cristo. La Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué todo? Porque eso son para los que han creído, para los que confiesan, para los que viven una vida íntegra, agradable, conforme a la voluntad del Señor. No es decir, no, yo todo lo puedo en Cristo. No es decirlo, es vivirlo. Ese estilo de vida que te hace entender que en medio de tus adversidades, de tus situaciones y circunstancias, hay una luz al final del camino. Para algunos es un caminar incierto, donde se trayectan o se proyectan un caminar, pero empiezan a, no sé si usted ha tenido la oportunidad de que en su casa se va la luz y uno dice, ¿y ahora? O está en un sitio que no conoce, se va la luz y uno dice, ¿y ahora para dónde? No sé dónde, no me siento seguro, me puedo tropezar. Y uno empieza a buscar, a tocar, a ubicarse. Y me acuerdo que hace tiempo atrás, yo estaba hablando con una dama de apellido Legarreta, y ella me comentaba su testimonio. Y ella me estaba diciendo que ella estaba en su casa, estando en su casa, mire, mi amado, y dice que de momento se fue la luz, ya está solita, y le envió saludos, nos está escuchando, una mujer extraordinaria. Y ella dice que cuando se fue la luz, ella se sintió tan sobrecogida, y le empecé a decir, Señor, ayúdame, Padre amado, ayúdame, ayúdame, Señor. Y dice que sigo buscando en su humanidad, porque somos humanos, mi amado, y tal vez en un momento dado perdemos la noción de dirección. Pero ella lo que no perdió fue su comunión con Dios. Ella no, para ella era importante, una persona de casi 80, casi 90 años, y ella no perdió la postura, a pesar de que se sintió en su humanidad, pero su contacto con Dios no lo quitó, lo mantuvo pidiéndole al Señor. Y dice que siguió buscando, apenas se veía sus manos, no se las veía, dice, hasta que consiguió donde estaba un flashlight, una linterna, y dice que esa fue la oración contestada. Por eso te estoy diciendo, hay momentos en nuestra vida que llevan cosas que tal vez son sencillas, son cosas que son inigualables, pero trastoca nuestra vida. Pero la palabra me hace entender, mi amado, que el hombre es feliz cuando puede mantenerse en medio de la prueba, que hay una palabra viva y eficaz que transforma tu corazón, y a pesar de toda la vivencia que se siente, usted y yo estamos esperanzados y confiados que esa palabra que fue declarada por Cristo, por el dador de la vida, sobre todo el evento que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo estaba hablando esta mañana en el retiro de aquel momento cuando estaba Jesús y la pesca milagrosa. Y Pedro, Señor, le dice, boga mar adentro. Y después de un arduo tarea de trabajo y sentirse que volvió otra vez, tal vez tenían hambre, tenían sueño, estaban cansados, estarían su ropa mojada, sus dedos entumecidos. Y este hombre le dice, pero en tu palabra lo haré. ¿Sabe? La palabra del Señor nos conforta a una realidad de que tal vez en tu humanidad estás cansado y estás en un proceso duro, pero si tú atesoras, confías y haces tuya la palabra del Señor, en todos los momentos que tú vivas, vas a sentir seguridad y confianza. Y tu mentalidad y mi mentalidad va a ser diferente. Y mi caminar y mi proyección no va a ser conforme a lo que yo piense, sino que hay un diseño perfecto el cual yo quiero imitar, y es Cristo. El diseño humano es bueno, porque yo sé que hay personas que nosotros imitamos, hombres y mujeres que nos son de inspiración, pero el esfuerzo, la gallardía, la entereza, toda esa dedicación y esfuerzo que han tenido logros extraordinarios en su vida, han sido exitosos, qué bueno, nos sirven para motivarnos y seguir hacia adelante, pero la mayor ejemplo para seguir es nuestro Rey, en amor, fidelidad, misericordia, esa sentir inigualable que a través de Cristo nuestra vida es cambiada. Por eso estoy diciendo que cuando nosotros podemos entender el propósito de Dios en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, el que puede esperar y aguardar en el Señor, sabe que hay una recompensa. La palabra nos habla de 10 mujeres, 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. 5 estaban preparadas y aguardando al Señor. 5 estaban esperando, pero no apercibidas, no preparadas. Y lo que nos enseña es que usted, como yo, tenemos que estar preparados. Y preparados no es simplemente decirlo, es saber que hay una vida dentro de lo que somos nosotros, que hay un sentir agradable a Dios, que podemos ser y reconocer lo que es la gracia del Señor. Tenemos ese amor, esa pasión por las personas. No vivimos de una apariencia, sino de una vivencia. ¿Y cuál es la vivencia? Que Cristo mora en nosotros, que somos transformados, que hay un Señor, que Dios eterno, que nos perdonó. Y por eso habla de que somos felices. Porque tal vez en este mundo la palabra dice, y en el mundo tendréis aflicciones, pero que dice, confiad, yo he vencido. El esperar y confiar en el Señor nos da la seguridad de que en un momento dado vamos a recibir la corona de vida, que vamos a estar por toda la eternidad, pero es prometida a aquellos que le aman, aquellos que aman. Por eso la palabra nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué amamos al Señor, al Dios? ¿Por qué amamos a Jesucristo? Porque Él nos amó primero, porque Él se entregó incondicionalmente, porque Él dejó todo lo que tenía por amor a ti, porque Él valoró lo que eres tú, porque te sigue valorando. Y el propósito del plan de salvación es que seamos salvos por su gracia infinita, que seamos reconciliados. Hoy día hay personas que no quieren saber de Cristo, viven en rebeldía, viven situaciones, por situaciones muy particulares, porque han estado enfermos, porque un ser querido partió de esta tierra, y se encuentran desconsolados, se encuentran que necesitan pelear con alguien, descargarse con alguien, pero a veces no es descargarse, es ir ante los pies del Maestro y decirle, Señor, reconozco que mi vida no ha sido fácil, reconozco que he fallado. Lo que pasa, mi madre, es que fallamos, porque tomamos decisiones equivocadas y hay que a veces analizar y aceptar nuestra falla. Ir donde Él y decir, Señor, reconozco que he fallado, pero ayúdame, Señor. Ayúdame. La Biblia nos habla de aquel joven que estaba endemoniado y el padre fue donde los discípulos y le habló y le dijo, mi hijo está atormentado y tus discípulos no pudieron hacer nada. Y veo un rey que habla y le da un mensaje a este hombre y le dice, ayúdame mi incredulidad, ayúdame esas dudas, en mi humanidad no puedo, en mi humanidad me siento que no puedo hacer las cosas, en mi humanidad me siento expuesto y yo tengo que luchar con mi carácter. Tú y yo tenemos que luchar con nuestro carácter, tú y yo tenemos que luchar con todas esas situaciones que van a llegar a nuestra vida y tal vez vienen de una forma sutil, pero trastoca nuestro ser y nos hace sentir frágiles. Por eso entonces tenemos que llevar entonces lo que me dice la palabra, que cuando tú y yo, dice, cuando ya hayas resistido la prueba, significa que ya fuiste aprobado. ¿A través de quién? ¿Y en quién? En Cristo. Usted pasó la prueba, usted se sentó a hacer el examen y vino uno y lo corrigió. Usted hizo el trabajo que tiene que hacer en el proyecto de la casa y vino el del banco para evaluar si cumplió. Usted hizo todos los reglamentarios que tiene que hacer y pasó la prueba, le dio una certificación. Usted fue a tomar, mire, por eso mi amado, el que da la aprobación se llama Cristo, porque dice la palabra, me dice que dentro dice, porque fuiste invitado de Cristo, porque hiciste la perfecta voluntad. Entonces, Señor te invitó. Señor dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Por eso el pueblo que llegaba donde Jesús era un pueblo cansado, maltratado, menospreciado, abandonado, triste, huérfano, viuda, menesteroso, gente herida, leproso, gente que socialmente estaban desplazados. Y aquello vino él a relacionarse con ellos. Los que estaban enfermos, no, los que estaban bien no necesitaban médicos, pero los que estaban enfermos, que siempre han sido desplazados, tuvieron una oportunidad, escucharon la voz del maestro y vieron una esperanza inigualable. Es decir, porque hubo un sentir de arrepentimiento en el corazón. Es decir, aquella gente reconoció, y tenemos que reconocer que hemos cometido muchas faltas, que hemos cometido muchos errores, que hemos fallado en muchas cosas y tenemos que analizar realmente, porque sabes que tomamos decisiones equivocadas y a veces hacemos daño por decisiones equivocadas, pero a veces nuestro orgullo, a veces nuestro pensar, a veces nuestro sentir nos lleva a decir, no, yo no quiero admitirlo. ¿Cómo yo voy a admitir que lo hice mal? ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a decir la gente? Pero no es lo que van a decir la gente. Es cómo te vas a sentir contigo mismo. Es como la gente decir, wow, fulano, a pesar de todo, mira, se reivindicó. Pudo cambiar y qué bueno, me alegro por él porque veo una persona totalmente diferente. Y yo creo que cuando se abre esa caja de Pandora o se abre ese estuche que está ahí o se abre esa compuerta de tu corazón o esos sentimientos que están ahí como una vamos a decir, como una capa o una coraza para protegerte, pero cuando sale todas esas cosas que están encerradas de ti, vas a sentir paz, vas a sentir tranquilidad, vas a sentir que tu vida cambia. Insiste que conforme el deseo establecido de su palabra y a través de su gracia, somos salvos y felices. Cuando nosotros permitimos que el plan de perfecto de Dios entre a tu corazón, cuando yo puedo ver que dentro de este plano perfecto que Dios me ha dado y te ha dado a ti, nos guía a un camino seguro. No que vamos a vivir tranquilos. No te estoy diciendo que esto sea fácil, porque la palabra nos dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Los valientes son aquellos que entienden que en medio de la prueba y de la adversidad le creen a Dios, que en medio de la enfermedad siguen adorando al Señor y en medio de todo pueden decir, en Cristo es mi fortaleza, en Cristo es la esperanza de vida. Estamos hablando, amado pueblo, que no estamos exentos, que no estamos simplemente distanciados de una realidad, de una vivencia. Cualquier cosa puede cambiar nuestra vida. Cualquier segundo, mi amado, cualquier cosa puede llegar. Cualquier noticia puede llegar. Usted puede estar en su casa, una llamada telefónica. Usted puede ir en el carro. Usted puede estar en su casa trabajando, laborando. Y de momento surgió un accidente y se lastimó. Y tiene un tiempo que no podía trabajar. Tiene un tiempo de reposo, de descanso, aunque no quiera. Y son cosas que van a llegar a nuestra vida. Lo importante es que a pesar de que los momentos sean duros y difíciles, estemos cimentados en la fe, en la voluntad y poder entender que en nuestra vida, mi amado, hay uno que conoce tu corazón y necesitamos la aprobación de él. Porque si no hay la aprobación de Cristo, mi amado, de en vano va a ser nuestra fe. Si no estamos viviendo en conformidad de lo que es su voluntad. Estamos hablando de lo que son esas pruebas. Estamos hablando de esos momentos inigualables. Cuando una persona tal vez nos falta el respeto. Cuando una persona miente o prepara o confabula información en contra suya, llevándolo a un magistrado, alegando de que usted hizo o deshizo. Y esto me acuerda de una ocasión que dice que había un hombre que llevaba una bolsa de unas monedas, eran $1,000, y dice que se desapareció y vino un hombre y él alegó que eran 900, pero no eran 900, eran $900. Y cuando este hombre encuentra esa bolsa con ese dinero, él fue donde el juez y le dijo al juez: mire, juez, yo me encontré esta bolsa de dinero, tiene $900, así como la encontré, así se la entregó este juez. Aquel hombre honradamente se encontró con algo que tal vez podía disponer de él porque no tenía nombre, pero él pensó que era de alguien que tal vez tenía un compromiso, tal vez era la comida, era el pago, era algo importante para él, tal vez él tenía una necesidad, pero no pensó en su necesidad, él pensó en su honestidad de poder ayudar a alguien en un momento dado de su vida que podía darle aliento y decir: wow, lo perdí todo y lo recuperé, gracias. A veces estamos viviendo así, que pensamos que lo hemos perdido todo, pero Cristo está ahí. Y dice, cuando este hombre se enteró de que habían llevado una bolsa de dinero, él fue al magistrado y dijo que esa era la bolsa de él. Pero él dijo, no, que no son 900, que eran $1,000 los que habían ahí. No, ¿dónde están los otros $100? Aquel hombre se puso renuente, aquel hombre se puso rebelde, aquel hombre se puso molesto, incómodo, alegando de que habían sustraído $100 de ahí. En su conciencia, él sabía que eran $900. Él reclamó 1,000. Y el juez, muy sabio y muy entendido, le dijo: mi solución al problema, este hombre consiguió una bolsa con $900, lo trajo a mi presencia y no ha aparecido el dueño. Y usted dice que a usted se le extravió una de $1,000. Tanto y cuanto aparezca la bolsa suya de $1,000, este señor se queda con los $900 porque no apareció el dueño de ello. Yo creo que hay pruebas en nuestra vida de lo que es la honestidad. Hay pruebas que son inigualables, que nos hacen entender cuán honestos somos nosotros. Cuán honestos somos delante de todos, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestro esposo, del jefe, donde quiera, que somos honestos. Porque pensamos que vamos a lograr muchas cosas, pero al fin del camino, mi amado, nos hacemos daño. O sea, son esas situaciones que nos llevan a entender que dentro de este plano, decisiones que nos van a distanciar, decisiones que nos van a marcar. Pero qué bueno cuando hay una gracia de un Dios que podemos reconocer lo que somos nosotros. Este señor tuvo la oportunidad. Él conocía muy cierto que eran $900, pero hacerse por listo para que quitarle $100 al otro señor, lo perdió todo. Por eso, mi amado, la relación de Dios para con nosotros es maravillosa. Y que podemos entender que realmente nuestra meta, ¿cuál es la meta suya? Como dije ahorita, graduarse, viajar, un carro. Nuestra meta es la vida eterna. Y es lo que nos ha dado un momento que estaremos en su presencia. Y cuando estemos en su presencia, ¿qué va a pasar? Muchos vendrán: Señor, por en tu nombre echamos, y dice, apartaos de mí, obradores de maldad, que yo los conozco. No, que si predicamos tu palabra, que reprendimos demonios, que hicimos tantas cosas, que hicimos tantas obras. Y el Señor le va a decir así. Pero a otros, el Señor en Mateo 25, 21 dice, eso Señor le dijo, dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, le estaba hablando a aquel hombre que fue por la gracia del Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hoy entra en el gozo del Señor. O sea, no es lo que hagamos con el fin de lo que hacemos. Es como lo hacemos para agradar al dador de la vida. Es que cuando nuestro corazón es limpio, cuando nuestro corazón es agradable, es que cuando nosotros podemos entender que en medio de las pruebas, la oración es: Señor, que mi corazón no se dañe, que yo pueda mirar a esa persona con el mismo amor y pasión que tú me amaste, que yo pueda entender y comprender, mi Dios, que lo que estoy pasando en esta tierra tal vez me ha hecho sentir muchas cosas, pero lo que siento es la seguridad y la confianza de que tú me has sido fiel. Y es lo que nosotros tenemos que estar preparados en estos tiempos. Tenemos que estar listos, tenemos que estar, mi amado, aferrados y esperanzados en Cristo. Los tiempos pasan, mi amado, los tiempos pasan de una manera extraordinaria. Ya no somos los nenes de 15, ni de 10, ni de 12, ni de 20 años. Ya estamos un poquito más arriba, ya estamos en los 50, ya se perdió la cuenta. Pero lo que no podemos perder es la relación y la íntima búsqueda de Dios en todos los tiempos. No esperes cuando cumpla tal edad, yo busco. No, ahora es el momento. No, cuando tenga nietos, y si no llega a los nietos. No, que cuando me desocupe, tenga más tiempo. Mi amado, afanoso es la vida. Y muchas cosas nos deleitan y nos sacan del entorno. Y cuando vienes a caer en tiempo, los mejores tiempos de tu vida los pasaste cuando los podías estar aferrado y confiado en la esperanza transformadora a través de Jesucristo, y que pudiste pasar esos momentos difíciles esperanzado, como dice el Salmo 91: el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra omnipotente, y diré: esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. Él es tu cobertura, Él es tu esperanza de vida, Él es tu consuelo eterno, Él enjuga tus lágrimas. Él es ese pastor por excelencia. Por eso el salmista puede decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él te dará la justa medida. Él te guiará en medio de ese valle. Él te hará sustentar en medio de las situaciones. Y podrás comprender que a pesar de todas las eventualidades, Él prometió y dijo: y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Y hoy es una realidad inigualable. Así que te pido que escuches esta alabanza y nos puedas llamar al 897-1200 y estaremos orando por ti, mi amado. Así que medita en esta alabanza y continuaremos en breve.
Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos seré.
crees que lo puede hacer? Por eso, mi amado, estamos hablando de que en nuestra vida van a llegar muchas situaciones. Podemos entender, mi amado, que todo lo que estamos viviendo aquí es pasajero. Y cuando yo estoy mirando esta palabra, nos seguimos dirigiendo a lo que nos dice este texto de la palabra. Dice que cuando hablamos de tentación, eso no viene de Dios. Dios no va a tentarnos a nosotros para que pequemos. Dios siempre ha querido el bienestar de la humanidad y en su plan perfecto para que sea salvo. Pero si fue muy claro, dijo que en el mundo vamos a tener que aflicciones. Pero dijo, confiar porque yo he vencido. Hasta las palabras que el Señor ha declarado son una realidad. La palabra dice en un momento dado, Jesús fue al desierto y el enemigo trató de tentar. ¿Qué utilizaba él? La palabra propia. Él le hablaba conforme la autoridad que había en su palabra. Y es lo que tenemos que entender. Tenemos que conocer las herramientas. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos, mi amado. Tenemos que estar en ese sentir maravilloso de lo que nos dice la palabra del Señor. Esa forma. Y mira, mi amado, para nosotros estar preparados ante todas esas tentaciones, ante todas esas cosas muy claras, esas cosas que van a llevar a nuestra vida, nos dice en Efesios que tenemos que tener en capítulo 10, tenemos que tener la armadura de Dios, dice vestido de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ante todas aquellas cosas que van a llegar a nuestra vida, aquellas cosas que van a provocar esa tentación que viene, dice que la tentación viene a consecuencia de nuestros propios deseos, de las cuales hacemos y permitimos que entren a nuestra vida, cuando realmente sabemos que no son agradables a Dios y son puertas que se abren y ponen y hacen que seamos seducidos y arrastrados por nuestras propias concupiscencias y pasiones carnales. Pero cuando tú y yo tenemos la armadura, escúcheme, amado, usted busca ese Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, y quiero leerlo, pero después tú lo escudriña con detenimiento, y dice, vestido de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre y carne. No es contra su vecino, no es contra su esposo, no es contra su jefe. Mire, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son situaciones espirituales, mi amado. Esas guerras son espirituales que se están llevando. Pero te dice, por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Usted tiene la armadura del Señor. ¿Y qué tiene la armadura? Dice, ceñid vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué me dice en el versículo 18? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, mi amado, me está diciendo que hay una armadura. Una armadura que el Señor te está diciendo que tú la tienes que tener. La tienes que estar preparado. Y no es un momento. Pero te digo, esto es un estilo de vida. Cuando llegan esas situaciones, cuando llegan esas cosas a nuestra vida, ¿qué hacemos? Van a llegar seducciones, van a llegar a través de muchas cosas donde no. Mire, hay muchas cosas que pueden venir por el oír. Una palabra, un mensaje subliminal. El mirar un lugar donde no tenemos que mirar. Miramos y volvemos, miramos. Y cuando llega el momento cayó en la tentación porque te desenfocó, te llevó a mirar. O lo que podemos hablar, que podemos decir, que podemos dañar o podemos provocar. Porque tenemos que entender que somos responsables. Tenemos que ser responsables de lo que hacemos. En 1 Corintios 10, 23 me dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Usted toma la decisión conforme lo que usted entiende. Usted hace conforme lo que usted entiende en su vida. Pero usted sabe que cuando toma decisiones en su vida, usted es responsable. es responsable de la repercusión que puede tener contra su salud, contra su vida, contra su integridad, contra lo que son sus valores, sus principios, lo que puede ser en contra de su hogar, de su matrimonio, en contra de sus hijos, inclusive en contra de lo que es su salud, porque sabe que si usa droga y usa alcohol y usa toda esa cosa de andamiaje, le va a destruir físicamente cuando se mete inmerso a practicar brujería, hechicería, empieza a meterse en un mundo donde el enemigo lo que viene es hurtar, a matar y destruir. Cuando vemos todo ese tipo de actitud y andamiaje que hay, que está buscando, diciendo, hay una responsabilidad, hay una acción que tenemos que tomar, nos dejaremos llevar. Ah, no, porque todo el mundo lo hace, pero hay alguien que ha hecho en ti la diferencia. Y es que cuando Cristo llega a ti, tú puedes decir sí, sí y no, no. Porque eres firme, porque tienes una identidad, porque ya tú no eres la misma persona del pasado. Tú eres una persona restaurada, transformada, salva por Cristo. Ya las cadenas del pasado ya pasaron. Las situaciones y aflicciones viviste, pero el Señor te rescató del lodo cenagoso, de la muerte eterna. Y es lo que tú y yo tenemos que entender, mi amado, que esta es nuestra decisión de lo que hagamos en nuestra vida. Pero acá hay una consecuencia por la responsabilidad de nuestras acciones. Hay una responsabilidad por las cosas que digamos y hagamos. Y cuando nosotros estamos fortalecidos, cuando estamos nuestra fe fortalecida, edificada en Cristo, cuando podemos discernir, cuando llegan esas tentaciones, y usted y yo mantenernos en la firmeza de lo que ha puesto Dios en el corazón, un corazón nuevo, un pensar diferente, un caminar distinto, un hablar diferente. Es una transformación total. Es yo poder amar a ese hermano, amar a ese hombre, a esa mujer, y Dios me transformó, me restauró. O sea, estamos hablando que hay unos deseos que llegan, que son desordenados, que son las concupiscencias, porque la palabra dice la concupiscencia, que es de la carne, esos deseos que desvían la voluntad de Dios y que van en contra de la santidad, de esa que dice la palabra, dice ser santos porque Él es santo, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros tenemos que entender, mi amado, que ser santo es separado para el Señor, evitar aquellas cosas que no son agradables al Señor, y usted sabe que no nos distancia del Señor. La lucha contra el espíritu, la Biblia dice que la carne y el espíritu se presentan como esas fuerzas opuestas en lucha contra el dominio de la persona. La lucha entre la carne, que te dice, te dejas de llevar, y el espíritu dice, no, porque tú eres guardado, porque en ti hay una gracia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque realmente estamos dispuestos a dejarnos llevar por un momento, o por ese momento que muchas cosas van a cambiar. Esa fuente de pecado, la concupiscencia, es la raíz de muchos pecados. Esa que atrae a la persona a la tentación y lo lleva al pecado, es volver a lo que salió. Es como volver al vómito, es volver a, perdón la expresión, es volver a aquel lugar de desesperación y angustia, sabiendo lo que le esperaba, pero el enemigo se lo presentó de una forma tal vez distinta y se dejó llevar y se lo sedujo. Y cuando cayó, se encontró que nuevamente volvió atrás. Y tú y yo no vamos a volver atrás. Tú y yo vamos a caminar firme. Tú y yo estamos bajo la esperanza. Porque la obra de la carne, la Biblia enumera diversas obras de la carne: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Mi amado, que muchas cosas hay que nos distancian del Señor. A veces nos dejamos llevar. Dice que todo lo que nosotros hablamos, mi amado, la lengua es tan poderosa para destruir, para ocasionar daño, llevar mensajes equivocados, lastimar a otros. Mensajes que se han llevado a personas que han caído en una depresión y se han privado de la vida. Vivencias únicas e inigualables en este mundo, donde que están expuestos son esas consecuencias. Pero ¿cómo combatir esas consecuencias? La Biblia nos enseña que usted y yo debemos luchar a través de la oración, a través del ayuno, a través del estudio de la palabra y tener una dependencia total del Espíritu Santo. Por eso te dice, la palabra dice que es una lucha contra carne y sangre. Son unas malicias. A veces no vemos eso. Son cosas que se manifiestan, que ellos necesitan, porque ellos tienen un plan. Su plan es destrucción. La caída del hombre vino a través de la desobediencia, y a través de un hombre llegó el enlace para poder el hombre ser salvo. Cristo restauró lo que el hombre destruyó. Su amor inmenso hizo que viniera con un plan de salvación. Pero ¿cuál es el levantamiento? El levantamiento es sobre todo aquel que reconoce a Cristo. El plan del enemigo no es contra la naturaleza, destruir árboles, destruir la fauna. Él quiere destruir ¿qué? Lo que él creó. ¿Y qué fue lo que creó? A su imagen y semejanza, ¿a quién? A usted y a mí. Y entonces, ese es el plan de destrucción, para que nos toque lo que se hizo como castigo por toda la eternidad. Ese lugar de tormento, ese lugar de desesperación, ese lugar de angustia. Y él no quiere ir solo. Él quiere llevarse todos los que pueda. Pero hay unos que hemos reconocido a Cristo. Hay uno que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hay uno que hemos sido salvos y lavados por su sangre preciosa. Y usted en esta tarde puede ser esa persona que hoy le diga: Señor, yo necesito que me perdone, ser restaurado, me arrepiento de mis pecados y quiero, Señor, que entres a mi vida y quiero ser salvo. Yo sé que estoy viviendo un momento difícil, yo sé que tengo un carácter fuerte, yo sé que a veces hablo cosas que no debo hablarlas, pero necesito, oh Espíritu Santo, que entres, que mores en mí, que transformes mi ser y que me des la tranquilidad y el gozo inigualable a través del poder de tu amor. Por eso, amado pueblo, amada iglesia, amado pueblo del Señor, Dios nos está llevando un momento de reflexión, un momento de una introspección, que nosotros podamos entender, mi amado, que todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Quién fue el que descendió? Cristo, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos decir algo en un momento dado y después decir: ay, no, eso no fue la mejor decisión, voy a cambiar. No, espérate, déjame analizar. El que estableció el plan, ese plan no cambia. Es un plan perfecto. Ese plan está desde antes de la fundación del mundo. Y es un plan maravilloso, el cual extiende su gracia, el cual extiende sus manos y te dice: porque he escuchado, porque te he visto. O sea, no veo un Dios distante o ajeno, a indiferente a tus situaciones y circunstancias. Cuando yo miro esto, yo veo a un Cristo que nos dice la palabra que cuando estaba en la tumba de Lázaro, ¿qué hizo? Lloró, porque era humano, porque tenía compasión y sentía el dolor, pero en él estaba el poder de la vida, en él estaba el poder del amor, y él impartió, él habló, él fue y sigue siendo el testimonio inigualable y perfecto del Dios que lo hizo todo posible. Él no envió, él vino como el Hijo. La promesa, lo que estaba establecido se cumplió, pero nos toca a nosotros creer. Estamos viviendo, mi amado, la palabra se está cumpliendo, los tiempos pasan, Cristo está a las puertas, estamos con unas necesidades, estamos con unas situaciones, y a veces pensamos que nuestras ideas son buenas, nuestro sentir es bueno. Nadie quiere estar enfermo. Le digo sinceramente, nadie quiere pasar ni por un dolor de muela, ni dolor de cabeza, nada. Ni cositas que a veces pensamos que son temporeras, nadie quiere pasarla. Pero hay algo que es importante. Este cuerpo se va a deteriorar. Este cuerpo va envejeciendo y nadie puede detenerlo. Los niños siguen envejeciendo. Aunque sean niños, siguen envejeciendo, las células siguen muriéndose, sigue el cuerpo deteriorándose. Y pensamos que vamos a ser eternos en esta tierra. No, tenemos un tiempo. Yo no sé qué tiempo me queda de vida, pero yo sé que el que vive en mí me da una esperanza restauradora por toda la eternidad. Dice que el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Es confiar y perseverar en la fe, en la salvación de aquel que la dio por mí y por ti. Y tal vez yo quiero que el Señor me sane. Pero el Señor lo que quiere sanar hoy en ti es tu corazón. Sanar tu alma. Porque tal vez esa condición, el médico dice, no se puede hacer nada. Pero qué mejor sea que dentro de tu vivencia, dentro de lo que estás pasando, puedas sentir paz. Puedes sentir tranquilidad. Puedes decir como Esteban, que en medio de aquel dolor, que no tomara en cuenta. Dice que viene el Padre, el Hijo sentado a la diestra del Padre. O sea, estamos viendo que en medio de toda la vivencia hay una palabra de esperanza, hay una palabra de consuelo, hay una palabra de que hay otros que ya han partido esta tierra, que cuando nos toque el momento, mi amado, sepamos hacia dónde vamos, sepamos que vamos a las mansiones celestiales, que no seamos como aquella palabra que nos hablaba ahorita de las 5 mujeres insensatas. Tenían la oportunidad, tuvieron el momento de prepararse, tuvieron todo a su favor, pero cayeron en la dejadez, cayeron en más luego, ahorita. Y cuando llegó el esposo, se fueron a buscar aceite y tocaron a la puerta cuando llegaron y ya era tarde, la puerta se había cerrado. Hoy la puerta está abierta, hoy la puerta de esperanza está abierta, hoy la puerta de salvación está abierta. Buscarlo mientras pueda ser hallado. Es el tiempo de Dios para ti, amado pueblo, amada iglesia, amada gente, gente hermosa. Mi amado hermano, es algo tan importante tener una relación buena. No es decir que yo tengo una buena relación con Dios, pero salgo y hago mi disfrute, y hago, brinco y salto, y hago por allá barbaridades, y después vengo a la iglesia porque estoy bien en la iglesia y yo amo a Dios. Pero si tú amas a Dios, tú no eres hasta haciendo las cosas que tú haces. Si tú ahora amaras a Dios, no estarás viviendo como estás viviendo. No estarás en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en idolatría, en enemistades, en pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Eso es lo que dice la palabra. Si tú no estuvieras así, si estuvieras bien, tú no harías eso, no lo practicarías. Porque lo que tú harías es hacer la voluntad del Señor. Lo que tú harías es abrir tu corazón y estarías pregonando una esperanza de salvación, que fue el Dios que te transformó a ti como me transformó a mí. Por eso, en esta hermosa tarde, son tiempos maravillosos, tiempos inigualables, tiempos de evaluar, tiempos de analizar, tiempos de encomendarnos al Señor. Nos quedan 5 minutitos aproximadamente. 5 minutos que pueden cambiar tu vida. 5 minutos que pueden transformar totalmente tu ser. El Señor puede sanarte si quiere. Si Él quiere, Él lo puede hacer porque está en su plena voluntad. Él puede salvarte, pero es cómo yo me acerco delante de Él. Cómo yo me acerco delante de su presencia, confiado, en fe, seguro, esperanzado. Que puede decir como Pablo, sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Y es lo que tú debes analizar y pensar. ¿Eres del Señor? Yo sé que tú eres. Gracias, Michelle. Saludamos a María Pérez, Sicto Candelaria, Marixa, Dios los bendiga, Marilyn Tellado, Gloria Medina, Yolanda Santiago, Ramón Nieves, Carmen Lidia, Ruti Campos, amén, Dios te bendiga, Teresa Quiñones. Así que estamos en un momento, mi amado, maravilloso que el Señor nos ha dado en esta tarde para compartir contigo esta esperanza de vida. Y creemos que hay un pueblo que no ha llamado, pero sabemos que el alcance de su amor es transformador y queremos orar. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, nos dirigimos ante el trono de tu gracia, Señor, porque vivimos en unos momentos inigualables, donde hay enfermedades, donde hay tantas cosas, donde hay desesperación, angustia, desolación. Pero cuando yo miro que tú eres el camino, la verdad y la vida, cuando yo puedo entender que tú viniste con un plan perfecto de restaurarnos, de reconciliarnos, de salvarnos, y tú lo hiciste por amor, y que a pesar de todas las situaciones que podamos vivir, hay un Dios que escucha, que es atento, que es sublime, que no olvida sus promesas. Y hoy yo te presento a este pueblo, los que no pudieron llamar ni conectarse, pero tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades, tú como el sanador, Señor, tú sanas toda enfermedad, no importa el nombre,
por tu llaga, por tu llaga, fuimos nosotros curados. Creemos en esa palabra de autoridad, creemos en esa palabra de bendición, creemos esa palabra que transforma la vida de este pueblo, mi Dios amado. Dios mío, gracias por cada uno de los que han estado escuchando tu palabra, porque yo sé que no retornará tras vacía, sino que hará conforme al designio que fue declarada. Toda gloria es tuya, Señor. Toda alabanza es tuya, Padre amado. Dios mío, aquellos que estuvieron sirviéndote, pero hoy no están, que vuelvan, Padre amado. Aquellos que no conocen de tu evangelio, que hoy abran sus corazones, Padre amado. Aquellos que están encamados, Padre amado, que tu gracia sanadora sea sobre ellos, Padre amado. Aquellos, Señor, que están en depresión y ansiedad, sean libres sus pensamientos, sientan el fuego y el toque del poder de tu presencia, tocando, transformando, libertando y haciéndoles sentir plenitud de gozo. Señor, gracias por esta hermosa oportunidad, mi Dios, en lo que es nuestra distancia, pero la cercanía, el poder y la gloria es tuyo por los siglos. Amén. Así que, mi amado, le acordamos que mañana estamos a las 7:30, culto para usted y para mí de los niños. Así que le esperamos. Y el domingo continuamos adorando a nuestro Dios a las 10:00 a.m. Iglesia Cristiana Camino Maús, Defensores de la Fe. Estamos allí para servirle. Si usted tiene un lugar, no deje de ir, manténgase en la búsqueda, en la oración. Pida dirección al Señor. Estamos viviendo tiempos extraordinarios. La gente dice, los tiempos van a cambiar, van a mejorar, mi amado. Los tiempos van a ir conforme a lo que dice la Escritura. Seguirán levantándose situaciones, circunstancias, pero tiene que acontecer, porque me está diciendo que Cristo está a las puertas. El deseado de las naciones ha de venir pronto. Apercibidos, preparados, listos, iglesia, listo, pueblo amado. Si Cristo viniese en este momento, le dejo esa pregunta. Así que Dios le bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Será hasta la próxima.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1:00 p.m. por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.